Bueno, no hablamos ahora de una revista. Vamos a pensar en el momento, en ese momento en el que nos sentamos en una mesa y nos ponemos a comer. Claro, que te pregunte a ti por la cocina marroquí, pues claro, es que algo tienes que saber. Pero quédate con nosotros, te vas a quedar hasta el final del programa, Viviana, porque vamos a hablar con una mujer que ha conseguido, en relativamente poco tiempo, convertir su pequeño restaurante en el mejor marroquí del mundo. Es el mejor restaurante de toda África. Ella ha realizado un, no sé, un viaje inverso, porque padres de Marruecos...
Inverso al mío, te refieres.
Ahora lo entenderás. Padres de Marruecos. Ella nació en Euskadi, recorrió todo el mundo y ha acabado, pues, volviendo a su tierra, a Marruecos. Nos escucha, si no me equivoco, desde las montañas. La tenemos, ¿no? No me digáis, es que os voy a contar una cosa. Como está en las montañas, en Marruecos, y vamos a hablar con ella a las 9 de la mañana. Pero es que, claro, las comunicaciones no son fáciles. En un momento hablamos con Nayad Kanache, aquí en Por Fin los Lunes.
Por Fin no es Lunes.
La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura, lo dice Ferran Adrià. Y también es un viaje. Sí. A nuestra próxima invitada la podríamos definir como peregrina.
Te conocí de noche en la ciudad de la Delfa Blanca. Por la calle dormida donde los hombres muerden las flores, yo cantaba al diablo con la darbuca por la muralla, que andaba como un gato por la Medina de Marrakech.
Viviana, te va a encantar la historia de nuestra invitada.
Desde ya me gusta.
Desde ya que sí, con esto que está sonando. Sí, Nayad Kanache. La llaman la chef peregrina. Te adelanto un poco su historia, ella nos lo va a explicar, Sus padres son originarios de las montañas del Atlas en Marruecos. Pero ella nació en una casa en medio de la montaña mágica de Oria, en el País Vasco, en Euskadi. Imagínate. Claro, creció comiendo cuscús en la tierra del marmitaco, pero su carrera como chef empezó en Países Bajos. Ha pasado por cocinas de todo el mundo, Estados Unidos, México, Dinamarca, por restaurantes con mucha estrella como el Bulli. Pero después de tantas vueltas, de tantos sabores, volvió a sus orígenes. Claro, realizó un viaje en sentido contrario y encontró su sabor en la Medina de Fez, en Marruecos, donde abrió el que hoy en día ha tardado solo un año.
Posiblemente sea una de las medinas más bellas del mundo, de las que yo he conocido, y mira que la conocí de pequeña, creo que es una de las medinas más bonitas del mundo.
Pues fíjate, ahí te vas a encontrar el mejor restaurante de toda África y el mejor marroquí del mundo. Nayad, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Porque esta mañana hemos tenido cierta dificultad. Me dicen, está en la montaña. Pero claro, la montaña... ¿En qué montaña estás?
Estoy en Cheza. Está a unas 2 horas 45 minutos de Fez. Uh-huh. Y estamos intentando hacer queso. Entonces hemos venido a trabajar con unas mujeres súper mágicas. Sí. Que su trabajo es... llevar las cabras, sacar las cabras, los pastos y demás. Aquí estamos. Me encantaría que pudieses estar aquí a mi lado, de verdad.
A nosotros...
Miren allá, con permiso de Jaime. Yo recuerdo ir por las carreteras de Marruecos y ver esas mujeres que venden en las pitas, sí, los quesos, sí, frescos de cabra, sí, por las carreteras. Sí. Y quiero decirte, he hecho el viaje inverso a ti. Mis padres son españoles, pero yo nací en Tánger. Y fíjate, todo lo que tiene que ver con el universo de la cocina, de los olores, de las especies. Yo era una mujer que además siempre he tenido mucho morro y vivíamos en un patio de vecinos. Y cuando llegaba el Ramadán yo perseguía para que me dieran harira.
¿Qué cosas?
Fíjate, y cuando ha dicho antes, perdón si me permitís, Maruja Torres, me habéis dejado destrozada. Es una de las mis mejores escritoras, una de las mujeres que me ha ayudado a entender el mundo y a ser dura y seca y al mismo tiempo echar para adelante eso. Cuando han mencionado a Maruja Torres, he dicho, no puede ser.
Pues vamos a hablar de ese.
Es que Maruja Torres, además, es una mujer que vivió mucho tiempo en Líbano y hizo muchas corresponsalías después desde el extranjero, después de dejar en la revista cinematográfica.
Nayar, qué curioso. Nos hablas desde la montaña. Y tu padre y tu madre son originarios de las
son
montañas
de aquí,
del Atlas,
de aquí,
claro.
Sí, de Chesa, son de la montaña. Yo he nacido, mi aita cruzó la frontera, pues eso, a España comiendo cáscara de naranjas. Y nosotros hemos nacido en Ayaurio, en un pueblo euskalduna. Soy vasca.
Eres vasca.
Marroquí.
Claro, durante mucho tiempo fuisteis los únicos marroquíes en un barrio profundamente vasco, ¿no?
En un barrio súper euskaldún, donde las tradiciones se mataba al cerdo en el verano, se hacía la chistorra, bueno, todo, la sardinada, la chistorrada, todo. Integrados total, íbamos a la iglesia con los compañeros, el aita decía, hay que integrarse, tenemos que enseñarles que nosotros no tenemos nada malo. Íbamos a la iglesia a ver al señor don Andrés y a todos los compañeros y había que integrarse.
Este es el ejemplo. Pero claro, en casa se cocinaba y como había que integrarse también se repartía a los vecinos, ¿no?
Sí, la mamá siempre, bueno, yo de pequeña me avergonzaba porque la mamá los viernes hacía cuscús y ahí llevaba todas sus especias así en mezcla y iba donde los vecinos, igual que sus flores. Y yo decía, mamá, por favor, nos estás avergonzando. Y decía que no, que hay que compartir, que la cocina es para compartir, que es así como se solucionan problemas. Bueno, toda la vida nos ha estado avergonzando, hoy en día es lo que hago yo, fíjate.
Qué bonito lo que cuentas. Y es verdad, la cocina se comparte mucho en una mesa, ¿eh? Y con una comida, con una serie de platos. ¿Y qué te hace llegar, aterrizar en Países Bajos? Es decir, de Euskadi en Países Bajos.
Bueno, trabajaba en la Euskal Televista, hacía un personaje, porque yo estudié teatro y cine en Londres 5 años.
Ajá.
Trabajaba en la Euskal Televista, hacía un personaje que era el de Shamira, y todo, era todo lo contrario que era yo. Bueno, al final se terminó el personaje, me escapé a Holanda y empecé a vender pinchos en galerías de artes para ganarme la vida.
Cuando, ¿no? Una especie de catering, ¿no? Para...
Exactamente, sí.
Y claro, empiezas como con 1, 2, 3 bandejas, pero hay gente que se fija y prueba lo que hacías.
Exactamente, era una mezcla vasco-marroquí que todavía no sabíamos, no se le puede identificar porque los sabores, el alma está partido, pero de buena manera, ¿no? Y me mudo a Rotterdam, en Rotterdam abro un espacio un poco más grande, alquilo una cocina y ya, bueno, dedico en bicicletas y en pequeños tuk-tuks a repartir comida.
Pero una cosa,
y a ganarme la vida.
Nos tenemos que parar en un concepto. Mira, Isabel Lobo, su pareja es vasca. Por favor, explícanos cómo se combina la cocina vasca con la cocina marroquí. ¿Cuántas veces te han preguntado, y esta combinación es posible?
Con chup chup, ya te digo yo,
sí.
Adelantado.
¿La pregunta es para mí?
Sí, Nayar, sí, por supuesto.
No, yo creo que la identidad de uno, yo soy vasca, nacida con descendencia de Fez, una cocina muy andalusí,
sí.
Una cocina muy natural, muy tiene sus raíces y sus sabores, no todos son especias, la gente se piensa que comemos picante o está todo lleno de comino, no es así, hay que tener con mucha suavidad y con mucha delicadeza y dejar que los aromas de las hierbas sean las que alimenten lo que es la parte psicológica, ¿no? La que te dice, quiero, la madre
ese
tiene
sentido de los
lentejas con... Exactamente, el sentido común de entender qué es lo que hacemos con la comida y cómo nos va entrando desde pequeñitos, ¿no?
Viajas por todo el mundo, vamos caminando poco a poco, viajas por todo el mundo y en determinado momento te encuentras con la cocina de Ferran Adrià, el Bulle. Por cierto, ay, mira, te sonríes. No fue fácil, porque por ahí pasaste desde limpiar el suelo, cargar melones, hasta conseguir que te reconocieran, tu trabajo, ¿no?
Bueno, yo, la verdad, no es que quería ser la mejor, quería ser útil, quería entender, quería aprender, quería sentir, quería poder ser capaz de, cuando yo saliese de ahí, pudiese expresar a lo que yo había vivido de una manera natural. Y como es un espacio, o ha sido un espacio en el que el compañerismo era lo número uno, porque ahí no íbamos a aprender a cocinar, íbamos a aprender a ser compañeros, a ser humanos, a entender que cada uno de nosotros tenía su valor y que al mismo tiempo, si tú eras japonés o eras marroquí o eras de Ghana o eras de China, cada una de las culturas y de los hábitos de cada uno de nosotros era válido y eso te da libertad.
Ya, pero fíjate, es que en tu historia tú encuentras un lugar en las montañas para dormir, ¿no? Por así decirlo, tu casa. Y tardabas 2 horas andando hasta llegar al restaurante.
Sí.
Esta decisión...
Para mí...
Sí, ¿por qué?
Para mí...
Porque todo el mundo iba en coche, todo el mundo se buscaba un lugar cercano.
Porque yo no tenía mucho y el caminar me daba la libertad de poder tener toda esa energía que yo necesitaba. Yo llegaba enfrente de la playa del Bulli, hacía yoga, subía, me duchaba, me cambiaba, tenía un libro y me paraba ahí a leer hasta que me dejasen entrar. Y así todos los días, porque los champions, que yo les llamaba Ferran entraba a las 9:35, Mateo Castañas, Oriol Castro, Eduard Satrós, se llegaban a las 10. Yo quería entrar con ellos, pero yo era un aprendiz. ¿Cómo voy a entrar? Entran todos a las 2. Entonces, 3 meses, dale que te pego todos los días. Hasta que me dejaron entrar.
Hasta que te dejaron entrar, trabajas ahí. Y hay un momento en el que por fin consigues presentarle un plato a Ferran Adrià. Y resulta que estaba bueno.
Bueno, la gran sorpresa es que cuando te piden cocinar una cocina que es la que tú has comido toda la vida, que siempre has sentido que es una cocina de pobres, que era la que teníamos en casa, pero que hoy en día me doy cuenta que era la cocina más rica que podía haber comido, o que podía haber comido un niño, pues la verdad te tiembla la espina dorsal, te cae la gota del sudor por la espalda, la vas sintiendo hasta que baja para abajo, sí. Y cuando le ves pues comer dices, joder, está comiendo cocina marroquí. Y eso pues te pone muy nerviosa.
Te pone muy nerviosa.
Sí, eso te ponía muy nerviosa, sí. Porque cada uno de nosotros, muchos de los que veníamos de diferentes culturas, hacía su paquete de cocina. Entonces había momentos que había que cocinar pues a la hora de familia para Ferran, para la mesa de medio, sí.
¿Y qué te dijo de aquel? ¿Recuerdas lo que te dijo de aquel plato?
Estás lista para abrir el mejor restaurante marroquí. Me acuerdo perfectamente.
¿En serio? ¿Te dijo eso?
De verdad, sí.
Y claro, cumpliste.
Yo me acuerdo.
Cumpliste con aquello, ¿no?
Yo no
wow,
sé
como
si
para
cumplí
no.
O no. No sé si cumplí o no, pero mi intención no era esa. Mi intención nunca ha sido ir a abrir. No hay nada mejor, la verdad. Hay muchas cosas que son muy, muy bonitas y mejor uno que el otro no hay. Y en cocina tampoco. Creo que la razón por la que digo yo que no hago cuscús y tajín es porque hay mujeres extraordinarias ahí fuera en la Medina haciendo un cuscús y tajín extraordinario que no me quiero meter.
Claro. Y con todo esto que nos estás contando, te coges 2 maletas, solamente 2 maletas.
Sí.
Viajas a Fez y decides abrir un restaurante pequeñito, ¿no? En la Medina de Fez, un local para 30 comensales. Pero claro, al principio solamente aparecía un comensal.
Un comensal. Y el comensal era el director de la escuela americana y venía todos los días. Y yo me iba a dormir todas las noches moviéndome la almohada diciendo, ¿pero qué voy a hacer? Esto es la ruina total. Mucho restaurante por aquí, mucho por ahí. Y ahora, hasta que mandé un mensaje a Grana Cats y Nick Coconas, los dueños de Alinea, y ellos tienen un sistema TOC, que es donde
de reservas,
están los mejores, ¿no? Claro. De reservas, donde están los mejores restaurantes del mundo, que todos tienen estrellas o han sido los mejores, y nos ponen en esta plataforma. Imagínate, en menos de una semana y media estábamos llenos. ¿Por qué? Porque todo el marketing de todo americano, canadiense y demás, o gente que viaja mucho, pues tenía una referencia de dónde encontrar lugares que pudiesen confiar, ¿no? En países, pues quizás como Marruecos para ellos. Y ya está, de ahí ya todo fue historia.
A partir de ahí, claro, lo explicas de esta manera, pero en un año se convierte tu restaurante en el mejor restaurante marroquí del globo, del planeta.
Lo hemos intentado. La verdad, no, estoy en Marruecos, estamos en Fez, pero bueno, mi pescado, mis verduras, mi trato con el producto... Sí, es viene del norte, viene de ese mimo y ese cariño o esas técnicas que yo he aprendido en el País Vasco. El resto es producto marroquí, gente marroquí, manos marroquíes, alma marroquí. Y bueno, más que marroquí, diría yo de Fez, ¿no? Que somos una mezcla.
Tú dices que en el continente africano el negocio de la hostelería está sobre todo en manos de mujeres. Otra cosa es que sean las jefas del negocio.
Bueno, they're run by women. África está, lo lleva las mujeres. Claro. Es así. Yo no me peleo por estar en el espacio de mujeres aquí en Marruecos. Sí, o en África también.
Sí.
Sí entiendo que pues requiere una gran habilidad manejar un restaurante, eso sí es cierto, manejarlo bien.
Claro. Es que es un restaurante de lujo en un país norteafricano, cada día es un reto. Supongo que será también, tiene una parte de lucha constante, ¿no?
Si no tuviese lucha no sería gracioso. El no dolor es lo que nos hace, el dolor, las lágrimas, esa sangre que te corre por las venas, ese sufrimiento, ese caerte, volver a levantarte, eso es lo que tiene, eso es lo que hace que estemos vivos, porque si no, no, si no, ¿para qué estamos aquí?
Nayar, me he quedado con algo que has dicho que me parece muy interesante. Hay cosas que no cocino, hay cosas de la cocina marroquí que no cocino.
El tajín.
Sí.
Si no cocino tajín o couscous en mi restaurante, en Nur, sí. Porque hay gente que lo hace, lleva haciendo 20 años, no me voy a meter yo, claro, en eso. Quizás lo hago para mis amigos, para mi gente, en casa, para comida de familia, pero no para venderlo, no porque no quiera en Nur, sino porque quiero respetar el pasado, el presente y mirar al futuro.
¿Qué te parece, Isabel, Viviana? En las montañas, nos habla desde las montañas en la que nacieron, sí, sus padres.
Me parece un viaje alucinante.
Enhorabuena.
Me parece un viaje alucinante.
Me gustaría decir algo, si me dais permiso.
Sí, claro.
Bueno, quería decir algo muy muy importante. Si a los hombres y en cualquier otra profesión, a veces hay muchos más hombres que mujeres, porque esa es la pregunta del millón que siempre me hacen, ¿no? Y siempre me quedo ahí como... Entonces ya como tengo el plan de qué es lo que quiero decir, de una manera mágica, para que todo el mundo pueda entender esto.
Sí.
Tenemos muchas mujeres al frente de grandes restaurantes que tienen estrella Michelin, que tienen soles de Repsol, que tienen un montón, y que son simplemente cocineras de barrio, que tienen espacios maravillosos, que han estado ahí igual 20 años, 16 años, 15 años, y están perdiendo sus restaurantes, están perdiendo sus equipos, están perdiendo esa ilusión, que yo creo que hay que hacer un gran llamamiento, porque al final todos comemos, y a una mujer que lleva ya 20 años delante de una cocina, volver a abrir para estar otros 20 años le va a costar mucho. Necesito que alguien, si alguien nos está escuchando, que empecemos a pensar de que comemos todos, y de que hay un premio que es muy importante, y no porque sea yo mujer, sino porque va para hombres como para mujeres en esta pandemia. Es muy importante, no podemos hablar solo de cosas mejores, sino que esto es un gran, es un llamamiento muy importante para tener en mente de qué es lo que está pasando a nuestra lo que es nuestra gastronomía, ¿no? Nuestra restauración, por todo el mundo.
Nayar,
realmente, y perdona que intervenga, sí, Jaime, sí. Es absolutamente cierto lo que está diciendo, pero eso es un caso para mujeres y hombres. Yo el otro día, como te dije, estuve cocinando en MasterChef. Vamos, yo cocino muy mal, Nayara, pero vamos, estuve participando.
No te preocupes,
y a pesar
no será
de
verdad.
No hecho,
la cuestión no me lo creo, la cuestión es empezar.
Pero sí te digo una cosa, no, yo cocino siempre en casa, me gusta la cocina pues casera, está, la pues cocina tradicional, no conozco bien las nuevas técnicas de espumas, montajes, etcétera, etcétera, donde entran otras técnicas.
No hace falta, no hace falta.
Me gusta la cocina tradicional, y además yo hago un arroz con un filete de cerdo que tenga la cocina o de lo que sea, porque eso me lo enseñó mi abuela. Pero sí, lo que está diciendo es verdad. Mira, yo trabajé el otro día con tres cocineros. Uno está en Cataluña, que es Jordi, y tiene cerrado su restaurante. Uno está en Castilla-La Mancha y tiene cerrado su restaurante, por aquello de eso, que es Pepe, y otro en Castilla-León, que es Samantha. Entonces, quiero decirte, ese llamamiento a las ayudas directas al sector de la hostelería es absolutamente necesario. Pero también, a la vez de eso, tú has dicho una cosa que es verdad. No vamos a dejar de comer. Entonces supongo que cuando todo esto pase, y esperemos que pase antes que tarde, yo creo que será el sector que mejor se renueve, porque lo que no vamos a dejar es de comer. Podremos dejar de salir, de hacer otras cosas.
Lo que pasa es que mucha gente se va a quedar en el camino. Ese es el problema. Es que no.
Ese es el problema. Y entonces hay que pensar no cómo, sino necesitamos. Hace falta. Es como lo de las vacunas, ¿no? No estamos preparados. Tenemos los mejores teléfonos, los mejores ordenadores, subimos a la luna, vamos a Mars, pero luego hay cosas tan simples, tan humanas, que tenemos que darle mucha más atención. Que las tomamos porque son normal.
Una cosa más. Esta mañana, cuando te has despertado, ¿has cogido la sartén de hierro? ¿Has cogido una sartén de hierro que esté especialmente usada para hacer pan? ¿Cómo haces el pan?
Ay, ay.
Sí, bueno, primero esta mañana cuando nos hemos despertado he ido a por leche a la vaca, que ha sido muy testaruda conmigo, por cierto, y luego hemos ido al pozo, porque aquí no tenemos, vamos al pozo por agua, y hemos encendido leña, y luego hemos hecho café, no voy a mentir, café, pero de ese antiguo que se pone en agua y luego sí. Lo echas en el vaso y que se quede abajo los cupitos, y luego hemos hecho la sartén este duro de hierro, sí. Lo ponemos encima de una semolina, con agua, un poco de aceite de oliva, sal, porque tenemos que alimentar, tenemos unos cuantos, somos unos 16 ahora mismo, y pues esa semolina se une con el agua y la pones en esta sartén con esa leña. Es que no hay mejor, no sé, hay cosas tan simples en la vida,
sí.
Hay cosas tan simples en la vida, es que tenemos un montón de olivos, por cierto, y pasamos el olivo, las olivas por piedra todavía, en nuestro, porque mucha gente nos dice, joder, pero es que en Marruecos no cuidáis la oliva y luego no la pasáis después de 2 horas y la dejáis. Dijo, no, me imagino que cada país tendrá su, cada cultura tendrá su manera de hacer el aceite de oliva. A nosotros nos gusta de piedra. Y bueno, un poquito de aceite con ese pan y ese café, ¿qué os voy a decir? Es el mejor regalo. Eso no se puede comprar. Hay cosas que no se pueden comprar.
Mira, nos ha costado porque esto de las comunicaciones a veces es complicado, es complicado, pero merecía la pena esperar. Nayara,
muchísimo, ¿eh?
Sí,
muchísimo.
Karache. Ella nació en una montaña. Sí, en una montaña en Euskadi, sí. Y ahora está en otra montaña, en la montaña, sí. En las montañas en las que nacieron sus padres.
Hay un coche aquí, ¿eh? Solo hay un coche.
¿Un solo coche?
Hay un coche, ha venido un autobús, ha traído a los otros, solo hay un coche, que es el que hemos traído nosotros. La gente sigue yendo en mula y en caballo.
Maravilloso, de verdad. Y te tengo que decir una cosa, tienes magia, ¿eh? Magia a la hora de contar.
Todos hemos nacido con magia, lo que hagamos con ella es actuar. Depende de nosotros, tenemos en nuestras manos cómo queramos que nos vean, qué queremos compartir, dónde queremos llegar, con quién queremos conversar, si queremos ser buenos, malos, no nos cuesta nada ser amables, buenos, dar los buenos días, compartir un trozo de pan, si no nos cuesta nada.
Y tienes las cosas claras, que eso es importante. Nayara, un beso enorme desde
España.
Muchas
gracias, cuidaros mucho, un besazo, adiós.
Te mando un beso enorme, mucho, y te prometo mucho. Que cuando se pueda
gracias,
viajar,
champion.
ojalá pueda ir a verte algún día.
Muchas gracias, cuídense.
Un beso enorme, es que me tiene esta historia, de verdad, Viviana, Isabel, me tiene, imaginaos este recorrido personal y profesional.
Es fascinante.
Pero fíjate qué mestizaje tan maravilloso, quiero decirte, una mujer que viene de ancestros marroquíes, con lo cual la cocina marroquí forma parte de su vida cotidiana, de su día a día, en la utilización de las especies, de la comida tradicional marroquí, pero va y nace en un lugar donde la gastronomía es un signo de identidad, como es Euskadi, y de ahí hace todo un viaje hasta terminar en el Bulli, con lo cual quiero decirte, todo ese recorrido es un enriquecimiento tan tremendo que vamos, yo ahora mismo te lo prometo, porque ahora mismo no se puede viajar, porque estoy trabajando, pero yo me iría a Fez, yo me iría ahora mismo a Fez, primero porque es una ciudad bellísima y después porque las montañas son maravillosas, porque la Medina es deliciosa y porque todo ese universo que tiene que ver con mi infancia, y yo creo que la infancia es la patria, me lo ha revuelto. Y después me gusta mucho esa sensación de respeto, de no querer entrar en la cocina tradicional marroquí, sino hacer experimentos alrededor de... Porque es verdad, quiero decirte, tú si vas a hacer una aludiada al País Vasco, por muy buen cocinero que sea, hay señoras que viven en un caserío y que te hacen unas alubias que es imposible mejorarlas, porque llevan haciéndolo desde que tenían 20 años y tienen 80.
Bueno, pues nada, que es que... Que nos ha entrado hambre.
¿No te ha entrado hambre?
Muchísima.
Que nos ha entrado hambre.
Iba a decir.
Nada, ya en un año convierte su pequeño restaurante en el mejor restaurante de cocina marroquí del planeta. En un año. Ay, tengo solamente agua. Voy a tomar algo de agua y continuamos.
Por fin no es lunes.